Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Y'all out there? All right, let's get this thing moving.
Nico Batalla, ¿cómo andás?
¿Qué dice, sapo? ¿Todo bien?
Bien, de bien. No tenemos a Juan Chiuní hoy, pero sí tengo a Jorge Valmeri.
Sapo.
Buenas tardes para todos.
Yo creo que es un problema personal que tenés con Alvin, que no lo saludás. Cuando no viene Juanchi, no se saluda a Alvin.
Es parte de la rutina, me parece. Pues si alguien aprecio en esta radio, es al señor Alvin Green, el operador de las tardes de FM. Y en este 2 de diciembre, y siendo jueves, ya hay varias noticias arriba de la mesa. Igual creo que esta semana no tuvimos grandes sacudones, ¿no? Informativos. Tuvimos cierres de algunos asuntos, conflictos que se perpetúan en el tiempo. Pienso en la educación, por ejemplo. Uh-huh. Tenemos de un tiempo a esta parte la polémica por la fijación de precios de los combustibles, pero la situación es incambiada, por más que aparecen los balances de ANCAP, los balances de UTE, uno se pregunta hasta cuándo se sostendrán.
Es una noticia que estás teniendo cada un mes, ya es la tercera que vas teniendo,
claro,
del mismo tipo, ¿no?
Pero antes mirabas el factor X y pensabas en los gastos del Portland, los sobrecostos de infraestructura de la propia ANCAP. Y nunca mirabas, por ejemplo, si le estábamos vendiendo más o menos energía a Brasil. Ahora entra la variable cuánta energía le estamos vendiendo a Brasil. Y parece que estamos vendiendo menos energía que hace unos meses. Entonces eso puede eventualmente afectar las ganancias extraordinarias de ANCAP en un futuro. Y eso puede eventualmente afectar también, sí, el aumento del petróleo a futuro.
Lo que pasa es que las previsiones climáticas respecto a Brasil es que la situación de sequía se perpetúe, por lo menos en una parte del año que viene. Y entonces es difícil pensar que esa canilla se cierre ya, por lo pronto. Seguramente le vamos a tener que seguir vendiendo por unos meses más energía.
No, vendiendo seguro, que se sea bueno, que las últimas semanas habíamos vendido menos que en el promedio del año. Bueno, pero nada de eso. Digo, porque hemos hablado en algún momento de todos estos temas, ¿no? Entonces, hablemos del presidente. Hablemos de la noticia que irrumpió ayer mediáticamente y que va a tener balconeras, ¿no? Ya se habla de balconeras, ¿no? Dice Navidad en el Congo, ¿no? Y aparecen María y José y un pequeño de la calle Pou, ¿no? En una base militar en Goma. ¿O no, Jorge?
¿Querés escuchar un audio, por ejemplo, de uno de los informativos locales hablando sobre esta noticia? Vamos a escucharlo.
Según una noticia surgida hace instantes, se informó que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, pasará la Navidad con el contingente uruguayo que está desplegado en la República Democrática del Congo, según confirmaron fuentes presidenciales a BTV Noticias.
La delegación que acompañará al mandatario aún no está confirmada, pero estará integrada de su edecán y del ministro de Defensa, Javier García, no descartándose que viaje algún otro miembro del gobierno. Recordemos que el presidente tiene previsto para principios de diciembre un viaje oficial a Qatar, que sería entre el 10 y el 14. Luego participará de la cumbre de presidentes del Mercosur en Brasilia y finalmente entonces viajará al Congo entre el 22 y 23 de diciembre para pasar allí Nochebuena y Navidad con los cascos azules que el ejército uruguayo tiene desplegado en ese país africano.
Bueno, ahí lo tenían. En este caso es el informativo de BTV. Pero básicamente la noticia es esa. La pueden encontrar en, creo que, todos los portales a esta altura. Estuvo en todos los informativos. Lacalle Pou, el presidente de la República, va a ir a la República Democrática del Congo para pasar la Navidad con los cascos azules, con los uruguayos que participan en la misión de paz de las Naciones Unidas.
¿No te parece una noticia curiosa, Jorge?
097-441-443. Y los mensajes directos de Instagram también. Vayan a la cuenta de Instagram de Fácil Desviarse. Denle seguir e interactúen por ahí que vamos a estar leyendo los mensajes. ¿A ustedes qué les parece esta noticia? ¿Les parece que es una noticia importante, relevante? ¿O les parece que es una pavada? ¿Dónde
¿Nos estás preguntando al sapo y a mí o le estás preguntando a la gente?
A la audiencia, pero si vos querés darle seguir a la cuenta de Fácil Desviarse y escribirle por ahí. O mandar un mensaje. Me gustaría que te expresaras al aire.
Es más radial que me exprese al
aire,
¿no?
Exacto, preferiría que te expreses al aire y no tanto por mensaje de texto.
¿Ustedes saben cuál fue la primera misión de paz en la que participó un contingente uruguayo?
Ni idea, sapo.
¿Ir a
derrotar al Eje en la Segunda Guerra?
No, ni siquiera existía la guerra en esa época, porque estamos hablando de 1937.
A ver, dejá de pensar qué conflicto pudo haber sido.
No lo van a sacar ni a palos.
No,
¿cuál fue esa? Chaco Boreal.
¿Eh?
Chaco, el conflicto en el Chaco Boreal, conflicto entre Bolivia y Paraguay.
Chaco
Boreal. Exactamente. Boreal. Ahí mandamos por primera vez una misión de paz. Un contingente militar. Después vinieron los despliegues en el Cachemira, ¿no? El conflicto entre India y Pakistán. En Eritrea, si no me equivoco. En la península de Sinaí. En el Congo. Y también en alguna otra república africana. Pero bueno, ahora vamos al Congo. De un tiempo a esta parte, muchos periodistas han viajado al Congo. A mí nunca me invitaron al Congo.
qué lamentable. Digo, sapo.
Digo, y en Navidad no tengo nada que hacer. Digo, porque obviamente va a haber un contingente de periodistas que van a acompañar al presidente, imagino, ¿no?
Digamos la verdad, en el mundo del periodismo, es una fija el viaje eventualmente al Congo, ¿no?
Acá en la radio tenemos. Sé que Diego González viajó, por ejemplo, recuerdo. Estoy pensando que más de esta radio, digo del Sol, ¿no? Pues. Hay mucha gente que ha viajado incluso más de una vez al Congo. Haciendo una cobertura de cómo es trabajar en una zona de guerra.
Creo que todos tenemos algún colega periodista que ha ido al Congo. Por lo menos un conocido directo tenés.
Sí, sí, sí.
Sí. Así de.
Capaz que igual no elegiría justo el viaje del presidente, porque va a haber mucho protocolo, ¿no? Yo imagino cuando vas, viste, ahí. Con la tropa nomás.
¿Qué protocolo va a haber, sapo, si no hay nada para hacer? Excepto ver que llegue Lacalle Pou, que se junte con el comando y que pase la Navidad. ¿Qué protocolo puede haber de que Lacalle Pou pase las fiestas con los cascos azules uruguayos?
Pero ¿por qué decís que no hay nada para hacer?
¿Qué protocolo? No, pero sapo dice, no, que ir ahora te vas a comer todo el protocolo. ¿Qué protocolo puede haber si no va a haber nada? No va a pasar nada más que eso.
Bueno, o no.
¿Protocolo? Acción. Es cuando hay una reunión de las Naciones Unidas y van 80 países, 40 dignatarios,
Es una zona de guerra. De hecho, China, el gobierno chino acaba de decirle a sus conciudadanos, a los empresarios que están explotando el cobalto en algunas zonas del Congo, y también algunos diplomáticos que se reporten antes del 10 de diciembre y que vuelvan al país por la ola de secuestros a extranjeros que se ha dado en la zona de Kivu del Norte, que si no me equivoco es donde está Goma, que es donde está el contingente uruguayo.
No entonces, llames a la desgracia, bueno, sapo. Ya. No llames a la desgracia.
Yo doy la información. O sea,
bueno, ¿cuál es la última zona de guerra, ¿no?
¿Cuál es la última información? Es esa. O sea, es una zona de guerra, de conflicto.
Sí, claro.
Armado.
La parca sas.
No, la parca sas sería si dije, no, está todo bien, que hace el presidente que el 24 hay un alto al fuego, ¿no? Como la canción que. El videoclip de la canción de Paul McCartney, que es el alto al fuego de la Primera Guerra Mundial, no sé si recuerdan, ¿no?
Sí, claro.
Donde él, por la Navidad,
hay una Pipes gran película sobre eso.
Hay una gran película sobre eso y el videoclip de la canción Pipes of Peace de Paul McCartney retrata ese episodio en donde McCartney hace de oficial alemán y también de oficial francés, si no me equivoco. Bueno, cierro paréntesis.
A ver, en los hechos... Periodismo de periodistas. En los hechos, está claro que es algo que es una noticia y que hay que cubrirlo. No es un viaje del presidente de la República a otro país. Es razonable que esté en todos lados.
Pero
¿no?
No se puede obviar.
No se puede obviar.
Que el presidente salga del país es una noticia siempre. Para empezar, porque si se va por determinada cantidad de tiempo, que en este caso lo va a superar. O sea, tiene que dejar a alguien en su lugar, la vicepresidenta en este caso, y entonces vas a tener otro presidente por esas horas.
Beatriz Argimón y Graciela Bianchi son quienes quedan a cargo de la presidencia y la vicepresidencia
respectivamente.
¿Y cómo cae a nivel familiar, veo? Porque te hace el Congo, bueno, no vas a abrir mercados, ¿no? Te hace el Congo a darle, digamos, un empuje de moral a la tropa, ¿no?
Es un mensaje fuerte, ¿no?
Es un mensaje fuerte.
A la interna si me decís, de la familia.
No, te vas a China para acelerar el proceso de TLC y digo, bueno, no, sacrificamos la Navidad.
No, me
vas
queda
al
otro.
Congo. Donde la verdad es que no vas a hacer más nada que
no
elevarle la moral a la tropa.
¿No va con la familia?
Yo no llevaría a mi familia a una zona de guerra.
Primero que nada, paréntesis, elevarle la moral a la tropa. Yo si fuera parte de la tropa, se me ocurren 100 cosas que me elevarían más la moral que un viaje plomazo del presidente de la República.
Ah, pero va a ir con una buena nécar. Mirá que van a pasar bien. O sea, ese avión va a ir cargado.
¿Sapo, nunca viste las fiestas que le hacen carne, a los soldados feedlot, estadounidenses?
¿Eh?
Le llevan bandas para tocar, música, cosas, juegos,
un
estrellas.
Microsby.
Tráeme algo. Un político triste, me traes. O sea,
no, yo no creo que sea un político triste en un asado, en una cena de fin de año.
Te digo más, no me estás ayudando en nada, me estás dando una responsabilidad más. Viene el presidente, tengo que estar de pinta en blanco, cuidando que no pase nada, cuidándome, no mandarme ninguna cagada porque va a estar lleno de periodistas. O sea, me arruinaste la Navidad. Soy de la tropa en el Congo. Me arruinaste la Navidad. Me trajiste 80.000 periodistas al presidente de la República. Voy a tener que estar laburando.
Comparto.
O sea, me matás. Lo único que hiciste fue molestar.
Si alguien tiene pensado invitarme al Congo, que no me manden, no me hagan invitación para el 24. Porque va a ser va a haber mucho protocolo, o sea, va a ser todo muy formal.
Porque no conseguís.
O sea, el casino de ahí, del cuartel, va a ser un moplo.
Sapo, porque no conseguís un permiso para ausentarte en la Navidad con la excusa de que te vas al Congo.
No.
No conseguís ese permiso.
No,
ese permiso lo consiguió el presidente de la República, porque es el hombre más poderoso del país.
Sí.
Pero vos no lo conseguís.
No lo consigo seguro. Ahora, repito, ¿por qué pasar la Navidad?
Yo si estoy allá, o sea, no voy a ir para elevarle a la tropa. Bien, gracias. Mandá la carne, subime el sueldo o mandame tipo un cheque de un bono navideño. No sé si se estila ese tipo de cosas en las Fuerzas Armadas. Podemos implementarlo ahora. Mandame algo de música, mandame algún artista popular o algo que venga a tocar acá.
Un Bananita González, por ejemplo. Por lo menos venite con Bananita. O sea,
No vengas y tampoco mandes periodistas. Mandá todo eso y una carta.
Un debajo de las polleras, solo para la tropa. Por ejemplo, Graciela Rodríguez.
Grabamos un video, hacemos un Zoom juntos. Vos grabás un video y nosotros te grabamos un video bien genuflexo. Gracias, presidente. Muchas gracias por su atención.
Qué error. Qué error. Vos te pensás que es un gesto de genuflexión. Y en realidad, yo creo que muchos soldados van a sentirse.
Es un momento donde están lejos de la familia. Y el presidente los va a emular y va a pasar lejos de su familia acompañando a los soldados que están lejos de su familia. Me parece que es como...
Un 14 de junio.
Pero el presidente no es soldado. ¿Qué quieres que combata con los Hutus?
Gracias, qué privación. Te vas 2 días de la casa. Está bueno. Ahora
pero es el presidente de la República. Tiene otro trabajo. No puede ser soldado un rato también.
Si tiene otro trabajo y es importante, tampoco tiene por qué venirse al Congo, ¿no?
Para mí es un objeto de acompañamiento.
para vos es un gesto de acompañamiento.
Sí, sí, güey. ¿De qué va a ser? O sea, lo que digo, no abrir mercados.
Bueno, pero no.
No va a llevarles una buena nueva.
Se recibe como ese gesto, eso es lo que voy.
No, claro.
Entiendo que la parte final de la fiesta, sobre todo cuando se puede dar cierto, ¿no? Cierta flexibilización del protocolo, va a ser distinto con el presidente de la República y sin el presidente de la República. Bueno,
Ale ponía por acá, va a abrir la polémica, porque en vez de ir al Congo no va a la Navidad de la Guardia del Maciel. Entonces, ya.
80.000, pero esa polémica está súper instalada. 80.000 personas que están haciendo otras cosas en Navidad que no sea pasando con la familia. O que están en situaciones tristes y lamentables y que precisarían una mano. ¿Qué querés? O sea, que uruguayos que están tristes en un 24, claro. Un 25, está lleno. ¿Querés ir a visitarlos a todos?
¿Querés que se esconda abajo de la cama por los perros que también les afecta de los fuegos artificiales?
No, porque tenemos una ley pasada, ¿o no? O
sea, bueno, va a ser un tema que va a explotar la semana que viene.
¿Querés
sí.
un presidente políticamente incorrecto? ¿Un presidente que está tirando pirotecnia y se caga?
No, no, pero no va a haber una ley que lo va a prohibir. La semana que viene es una.
En canelones.
Hay varios movimientos.
Ahora vive, es verdad que se mudó.
Sí, hay que ver si eso se termina cumpliendo en Canelones.
Perdón, Canelones, que es el departamento de nuestro presidente, ¿no? El presidente de la República, en realidad, tiene su residencia en Canelones.
Yo me imagino la envidia de Manini, ¿no? ¿No? Haber llegado presidente y poder pasar la Navidad con la tropa.
Y sin embargo. Igual. Tema aparte, ¿no?
Sí.
Porque está bien, como decíamos, evidentemente es un tema para cubrir, ¿no? Nico decía es insoslayable como sí, noticia. Claro. Ahora, ¿forma parte de esta noticia, por ejemplo, de otras a las que estamos acostumbrados que están vinculadas al presidente de la República, de las cuales podemos hacer un breve repaso? Breve, brevísimo. Porque es una historia que arranca, les diría, desde el 2019, ¿no? En el momento que se vuelve el presidente electo, empiezan a aparecer en los medios determinadas notas de color sobre la calle Pou, que no necesariamente tienen que ver con el lugar del presidente de la República, las tareas del presidente de la República. Muchas veces tienen que ver con su vida personal o con la calle Pou en lugares, podemos titularlo, ¿no? Haciendo cosas random. Como por ejemplo, podemos escuchar esta noticia.
Lo cierto es que el presidente electo fue sorprendido varias veces por el comunicador cuando, por ejemplo, y ustedes lo veían, lo invitó a jugar a un juego de PlayStation, allí un juego de surf. Recordemos que el surf es uno de los deportes preferidos de Luis Lacalle Pou. Pero otro momento que también se salió de la agenda prevista fue una caminata por 18 de julio con el propio Orlando Pettinati. Pettinati lo invitó a bajar, dijo como en otras décadas del Uruguay, allá en los 30, 40, 50, donde el presidente caminaba por 18 de julio, esa es una tradición que se mantiene en el Uruguay, y quiso demostrarlo el comunicador, bajó del edificio donde se ubica la emisora y comenzó a caminar varias cuadras con el presidente electo. Recibió muchos saludos, también la solicitud de varias fotografías, las famosas selfies de las que dijo Lacalle Pou, solo en el acto de Quibón se sacó una 3.000, un dato anecdótico. Luego de eso se subió a la camioneta que lo traslada hasta la sede, a su búnker allí, a la sede de todos, cerrando una tarde, como les decíamos, atípica, con el conductor Orlando Pettinati en su...
Esto es diciembre de 2019, ¿no? Recién presidente electo, estaba el changüí de... Está la novedad.
Como te veo lleno de sorna, voy a ser de abogado del presidente. Era el presidente electo. O sea, en ese momento no hay mayor nada que llame más la atención que el hombre que acaba de ser elegido para ser el presidente de la República.
Sin duda, presidente electo juega al PlayStation, presidente electo camina por la calle, sigue siendo noticia porque era un mes, con un mes de distancia, está perfecto, juega, pasa, no hay ningún problema. Sí. Yo esta nota...
La bancás.
Además está Orlando Pettinati, que es una persona, obviamente, no voy a decir de la casa porque no lo es, pero del grupo, ¿no? ¿Por qué no? Se lo banca, claro.
Del edificio.
Del edificio. Bueno, casi.
Pero aparte, es marcar una impronta, o sea... Repasemos los presidentes que tuvimos desde el regreso a la democracia y sus improntas.
También pasaba porque era 2019, presidente nuevo, más joven. Veníamos de una segunda gestión de Tabaré Vázquez, que Tabaré Vázquez tenía un perfil bajísimo, no te diría que era un recluso encerrado en la casa.
Se iba
pero
a pescar con los amigos.
Prácticamente sí. No tenía casi visibilidad, no hacía prácticamente cosas como persona pública, más que las tareas del presidente de la
República.
Metió
uno a las chicas una vuelta bajando la balconada.
Bueno, vamos al 2000, ¿no? Vamos al 2020. Enero de 2020, un mes después de esta nota, el presidente electo también todavía no había asumido. Y las vacaciones. Acuérdense de lo que era el enero de 2020, ¿no? O sea, recién había ganado la calle Pou, prepandemia, no sabíamos ni lo que era el COVID. Había como un run-run ahí de algo de Wuhan, no sé. No sabía ni nos interesaba en absoluto. Y esta nota.
Allí veíamos la presencia del presidente electo en Rocha, intercambiando allí con los vecinos, con los habitantes del lugar, más allá de las clásicas fotos que suele sacarse con quienes lo siguen, como estamos viendo, por ejemplo. Bueno, también el intercambio siempre es bueno. Hay además distintas fotos que están circulando por distintos lugares. Fue, por ejemplo, de compras, anduvo en una verdulería haciendo las compras para justamente estar con su familia en el este del país.
Bueno, nota de color de verano, el presidente de vacaciones, a Astori se le quedaba la camioneta en la arena. Digo,
o sea, recordame.
Fue a la verdulería, pero justificame eso. A ver, fue a la verdulería.
Fue a la verdulería.
Abogado del diablo. A ver, justificame eso.
Yo te lo estamos hablando rápidamente. Jorge, un presidente no son eso.
Seguía siendo el presidente.
Alguien
electo,
conocido, ¿no? Hace algo mundano. Nota de color de verano. El presidente.
Es una historia universal. ¿No?
Exactamente.
Ir a la verdulería es universal.
Ah, la vez que se quedó en la arena. Nota.
Sí, uh-huh. Sí, eso fue un poco un scratch, ¿no?
Fue casi un scratch, sí. Que se le quedó.
El límite difuso en el 2020.
No sé si fue el mismo. No. De todos modos, el tema es que Tabaré Vázquez, la última vez que había ido a la verdulería había sido en el 89, antes de ser intendente.
Está bien, un mes después de la otra de Pettinati, le sigue perdonando porque tenía otro perfil.
Te excediste porque yo creo que iba a la verdulería, pero del lugar cerca del río Allí donde pescaba.
La máxima nota de color que le sacabas a Tabaré Vázquez en esa segunda presidencia era ponele cuando se calzaba el tambor y salía 10 minutos. O sea, era el único momento, ponele, bueno, que le agarrabas alguna cosa de color. En carnaval.
El carnaval.
En carnaval le podías agarrar alguna notita de color.
Mujica levantabas ahí la tapa de la olla de tu casa, parecía, durante su presidencia, hay que acordarse.
Eso
es otra cosa. Lo buscaban y salía. O sea, era el hambre de ganas de comer, ¿no?
Ahí tenés un tema con la personalidad de Tabaré Vázquez que se mantenía mucho más alejado de
y vaya, medios, hasta, ¿no? La crisis es una persona que tiene una impronta muy similar a la de la calle ahora, de demostrar que un presidente puede caminar por la calle sin seguridad y durante la crisis también se expuso varias veces a
algo que, igual,
que lo escupieran, etc.
Igual, yo qué sé, lo de vender como noticia que un presidente camina en la calle en Uruguay, no te la llevo, o sea, toda la vida fue así. Está, no, camina en la calle, no sé qué, caminan todos.
No hablamos de la impronta de Sanguinetti todavía, que tuvo dos gobiernos y no sé cómo definir la impronta de Sanguinetti. Mucho más cercana a la de Tabaré Vázquez, pero a Sanguinetti le podías ver en presentaciones de libros, mucha agasajo diplomático.
Sus actividades tendían más a lo intelectual y menos al PlayStation, ¿no? Iba más por el lado de la intelectualidad.
Bueno, hay una diferencia generacional, ¿no?
Sí, claro, no conocía al PlayStation.
Sanguinetti llegó tarde al Atari también.
Claro, ahora recién está entrándole a la Xbox.
Un campeonato de Ludo, ¿no? Capaz que ahí estaba Sanguinetti, pero no. Obviamente no estaba con la Play.
Acá
es grima.
Acá
es grima,
con un par de meses de distancia ya empezaron a aparecer igual las notas de el presidente se cruza con uruguayos de a pie, ¿no? Como por ejemplo este momento que seguramente recordarán.
A ver el presidente de Uruguay, por favor.
Los pectorales.
Llegó a la playa. ¿Dónde es la Paloma?
Para, correte, Pablo, que no lo veo.
Perdón, Débora, perdón.
Pero mira qué bien. Sí, es en la Paloma.
Sí. Ya un tipo que se saca la remera es porque puede.
El gobierno le tiene un gimnasio, ¿no?
Sabe que puede.
¿Cuántos años tiene este 47 hombre?
47 años.
47.
Tiene. Está todo depilado, además, otro dato.
Tiene buen físico, está metiendo panza igual. No es igual un muy poco serio que un presidente esté así bajo en
cuero. Pero lo agarraron medio de casualidad, dice.
Perdón.
Esa es noticia. En Argentina no puede trabajar.
Estaba tratando el tema.
O sea, era un panel entero tratando
hola,
sobre
chicas. Hola, no chicas, ¿cómo andan? Común.
Claro. Hola, chicas. Igual que veremos una lanza.
Y prepárate para lo que va a ser en la calle Pou 2022 esta temporada. No sé si vieron los tubos que tiene. Rompe camisas.
Ahora podemos hablar un
estuvo
poco.
Estuvo haciendo
eso,
fierro si todo el año. Va a romper todo en Rocha.
Igual que veremos una lanza por el periodismo argentino. Dijo casi ningún periodista uruguayo nunca, pero yo lo voy a decir. Quiebro una lanza por el periodismo argentino. Me parece genial. había un panel diverso, ¿no? Tenías la opinión de, uy, qué bueno que está, ay, ay, ay. Y tenías una opinión que decía, vos, ¿no? Es poco serio un presidente que anda sin remera caminando por ahí mostrando los tubos.
El panelismo se trata de eso.
Había, claro, sí, en Argentina. ¿Mm? Después hablamos, si querés, del panelismo uruguayo. Pero había ya...
¿Tenés algo para decir?
Había ya una crítica en ese momento diciendo, vos, ¿no será mucho? Había también una crítica diciendo, no, dicen que lo agarraron de casualidad. Ya poniéndole la duda sobre cuánta casualidad había detrás de las apariciones... No,
pero vos decís que hay una operación mediática donde un asesor le avisa a los periodistas, mirá que ahora la calle Pou se va a bajar de una camioneta sin camiseta, vayan a filmarlo.
Este video era un video sacado por las propias chicas. Exacto. De Lola Chicas, ¿no? Claramente no estaba filmado.
Su primer hit mediático fue con la bandera, ¿no?
Sí,
claramente.
Sí, la bandera, pero le costó la bandera, ¿no? La bandera quedó para la historia como una pavada que te descalificaba de ser presidente. Tipo, ¿querés ser presidente de la República? Tal, hacer una bandera y hacerte canchero, no corre, fue un error. Y él mismo después incluso habló de la bandera, se habló de su comando, de si estuvo bien o estuvo mal. Unos años después... Uh-huh. No sé si la bandera hoy estaría tan penalizada.
Pero sigue mostrando su juventud y su estado físico. Y aquella demostración de la bandera era el anverso de, digamos, la edad de Tabaré Vázquez, ¿no? Claramente.
Sí, claro. O sea, obviamente
una respuesta simbólica.
Una picana a eso.
Exactamente. Y ahora la calle sigue por ese trillo, ¿eh? O sea, los pectorales que tanto enloquecieron a los panelistas de Argentina. Bueno, es algo que ha cultivado su físico.
Ahora, como
baja la playa musculosa. Sí.
Ahora, como un gordo fofo, yo te pregunto. Uh-huh. ¿No es mucho para un presidente? ¿No es mucho? ¿No mirás?
¿Te incomoda la musculatura del presidente, Jorge?
¿No mirás un presidente cuadrado y decís, che, ¿en qué gasta su tiempo? Me estoy empezando a dudar de cuántas horas de gimnasio mete por día. ¿No es mucho? ¿No es mucho un presidente cuadrado? ¿No hay un límite de cuán cuadrado puede ser?
No, yo creo que están demasiado gordos los brazos. Yo creo que debe tener problemas para conseguir camisas de su talle en este momento, porque no sé si los vieron. Realmente a mí me impresiona mucho.
O sea, vos decís que tiene que comprar dos talles de camisas y usa las mangas de una, sí, ¿no? Del talle grande y después...
Pero proyectar salud, Jorge, siempre es positivo para un presidente.
Nos salteamos años. Podríamos seguir con este trillo, pero sería aburrido, ¿no? Cosas que están pasando en estos días. Por ejemplo, esta fue una nota que apareció hace un poquito tiempo.
Por 2 años consecutivos en la Rural del Prado, Julia, una alumna de la Escuela 106 de San José, se acercó al presidente con una nota pidiéndole que la escuela no se cierre. Esta vez le dijo a la calle que era la última oportunidad de visitarla porque pasa al liceo. En 2019, Primaria había resuelto el cierre de esa escuela en respuesta a los reclamos de padres que solicitaban la restauración del viejo edificio de madera que está deteriorado. La escuela tiene unos 70 alumnos que serían absorbidos por otro centro educativo, distante unas 7 cuadras. El presidente tomó la nota y se comprometió a visitar el lugar para conocerlo. La visita sorpresa fue este miércoles, y tan sorpresiva fue que los alumnos no estaban. Habían hecho el viaje de fin de año y por eso, a la mañana, no tenían clases. De todas formas, la calle se comunicó con la madre de Julia y logró reunirse con la niña y recorrer el edificio para conocer en qué estado está.
¿Viste que cumplí? ¿Eh? Me
casé. Yo no me lo esperaba porque estaba en la casa de mi abuela.
Ajá.
Estaba yo comiendo y llamó mi mamá a la abuela. Y la abuela me dice, está el presidente en la escuela. Y creo que yo estaba comiendo y tenía la comida. ¿Qué? El presidente fue a la escuela, toma a tu madre, no sé qué me está diciendo.
El presidente no adelantó ninguna respuesta o compromiso, pero pidió que le envíen un listado de las obras necesarias para ver qué se puede hacer.
Para que venga a la escuela, la conozca y vea que necesitamos arreglos y que se haga la escuela.
Bueno, esa es otra, ¿no? Y ahí podés discutir hasta qué punto no está bueno, por ejemplo, que cuando una alumna escolar le escribe al presidente de la República, el presidente conteste. No está bueno ver que, en realidad, que aprendan desde chicos los jóvenes que hay como cierta, ¿no?, conectividad con el presidente de la República. La democracia, ¿no?, no deja de simbolizar un poco eso. Vos lo votaste, le escribís, eventualmente te puede reaccionar, responder. ¿Y hasta qué punto? Tampoco no son cosas medio por la galería, ¿no? Bueno, no me cierran la escuela, vení, voy, no hay ningún compromiso concreto de qué hacer con la escuela, pero voy, saludo, recibo una carta con las cosas que necesitaría la escuela. O sea,
son acciones políticas periódicas que tiene la impronta de este presidente. O sea, ha mostrado que quiere estar, quiere que se lo vea. No, lo vimos en la, en cuando vino la gente de la Conmebol, estuvo en el estadio, cuando inauguraron el complejo de Otorque. Recuerden cuando llamó a la controladora aérea cuando llegaron las primeras uh-huh. vacunas y hizo el llamado, hizo, quedó registrado, y también fue un hit viral de alguna forma, ¿no? No, es claramente una impronta que el presidente asumió y que imagino que, salvo que haya un cambio radical, la va a tener hasta el fin de su mandato.
Ahora, no puedes estar en todo, ¿no? Entonces tenés que elegir.
Bueno, me dijeron que acá un oyente dice que tiene unos brazos, que dice ni 40 de brazos. Yo la verdad que no conozco muy poco de fierros. Tengo unas mancuernas que son dan lástima.
Ah, es muy arriesgado medirle cuánto sí, está tirando dice, en base a lo que ves
dice,
ahí.
Dice, se puede entrenar en menos de media hora. Todos los días bien tranquilo. El que no hace algo por su cuerpo es solo porque no quiere. Si realizar una actividad física le sirve para zafar media hora de la rutina, ¿no? Todo lo que hace un político es por la galería, dice ese mismo oyente. Pero diciendo que con media hora puede trabajar esos brazos de la forma que lo tiene.
Yo no sería arriesgado ni le bajaría el perfil a esos músculos solo por lo que se ve. Le daría la chance de que te muestre cuánto está haciendo de pecho plano.
Diámetros
de
diferencia. Me gustaría que la próxima noticia de esta saga sea cuánto levanta de pecho el presidente.
Para cerrarle la boca a todos, ¿no? Uh-huh. Ah, dudaban de estos músculos. Pero lo que estaba diciendo es, tenés que elegir, ¿no? No uh-huh. puedes estar en todos lados. Entonces, hay un proceso de selección ahí. No puedes llamar a todo el mundo para agradecerle a todos. Porque no puedes poder.
No puedes
llamar a todo el mundo para agradecerle qué hizo con respecto a la vacuna de COVID. Elegí llamar a la controladora aérea, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pero a ver, es evidente que son estrategias de comunicación donde vos querés aparecer haciendo eso. Y como dice el sapo, hay una. Claramente una línea en la cual él quiere aparecer y estar al frente de esos momentos. Por ejemplo, la llegada de las vacunas, que era un momento simbólicamente muy importante para el país, y eligió estar en ese momento. Después te puede parecer feliz o infeliz la estrategia. Es ineludible que es una estrategia de comunicación, pero además que cuando no lo haces también es una estrategia comunicacional. O sea, Tabaré Vázquez tenía su estrategia de no aparecer, de no hablar con uh-huh. nadie. Acá hay una estrategia que es totalmente distinta.
Sí, pero las dos eran rueda de prensa hablar también.
Claro, pero las dos eran estrategias. Eso
no, claramente. Y él claramente ha visto que dada la popularidad que sigue manteniendo, bueno, son acciones insípidas, ¿no? O sea, convengamos que no son acciones jugadas. ¿Me explico? Son acciones las cuales no tenés nada para perder. Las sí. que refrescamos ahora.
Decís insípidas en ese sentido.
Salvo ir al Congo, ejemplo, y que te mate la guerrilla, pero.
La de las vacunas fue una. Era un momento muy importante y yo creo que estaba esa decisión de infundir cierto optimismo en que había llegado la solución.
Pero estuvo para ganar. O sea, tienes todo para ganar en eso. O sea, el llamar a la controladora para agradecerle, sí. tenías todo para ganar.
Pero yo creo que lo que dice Nico ahí es también en ese momento. Podés decir que a la gente necesitaba determinadas acciones para que vieran.
Yo no sé si la gente lo necesitaba. Creo que estaba la decisión de empujar para ese lado, ¿no?
Mira lo que pensaba justo antes que se supiera esta noticia del Congo, ¿no? Este gobierno, el presidente particular, es una persona que está en contra de la cadena oficial, ¿no? Una persona que, de hecho, no han hecho uso y le han negado cadenas a personas que han pedido, justamente porque no creen en la cadena como herramienta. Pero me parece que este fin de año tendría que haber una cadena del presidente. Después de el año y medio de mierda que pasamos.
¿Por qué? Nunca hizo una cadena en su vida. Y en el peor momento del coronavirus eligió hacer una cadena. Bueno, ¿la va a hacer ahora para hacer qué?
Un saludo de fin de año.
No,
saludo de
fin de año. Sapo, estás delirando.
No estoy delirando.
Estás delirando.
Te puede parecer.
¿No querés que aparezca andando en reno también?
Estás delirando.
No, un saludo a los uruguayos después de este año y medio.
Pero
para
no precisa hacer una cadena. Aparte bueno, de nada, por lo cual.
Emil,
no, por supuesto.
¿Por qué diría un año y medio para el olvido?
Opiniones.
¿Por qué diría un año y medio para el olvido? En todo caso diría, no, hice un montón de cosas este año y medio.
Para el olvido, porque dentro de todo se viene una temporada con sus limitaciones, pero muy diferente al anterior. Estamos realmente volviendo hacia casi una normalidad.
Pero eso puede ser un video.
Mucha gente la pasó muy mal.
Si publica un video en la página de presidencia, es lo mismo, no precisa una cadena. Parte de la prédica contra las cadenas es que son anacrónicas.
Olvídate de la plataforma.
¿Vos querés un saludo de fin de año?
A mí me gusta la plataforma cadena. Claro. Entonces,
Sapo, bueno, va a haber un saludo de fin de año. Lo vas a ver en Navidad, lo vas a ver en el Congo, filmado por todos los canales. Y te va a decir, feliz Navidad, Sapo. Gracias por llevarme acá.
Yo prefiero si me manda una canasta.
Entonces, el saludo de fin de año vas.
Obvio.
O sea, viaja al Congo para hacer el saludo desde allá.
Bueno, va a estar filmado por todo el mundo en ese momento de la Navidad.
Nosotros no, porque no fuimos invitados.
Bueno, ahí tenés.
¿Vos decís que va a haber una delegación de periodistas? ¿Estás diciendo?
Y bueno, digo, va mucha gente que capaz que diga, no, mirá, la verdad que no.
No es muy austero llevar 20 periodistas al Congo.
No, 20 periodistas no, pero llevás. O sea, ¿cuántos periodistas han viajado
bien
al Congo?
¿En este gobierno?
No, en este gobierno no.
Ah, bueno, digo, está. Sí, sí.
No andamos con...
Otro Uruguay. Otro dólar.
No andamos con mucho tiempo, pero olvídense un segundo del presidente de la República.
¿Cuánto te sale un periodista? No sea malo.
Depende.
¿Te comen?
Depende de dónde trabajes.
No, te mandan a la feria de Kinshasa. Manejate con esto. Hacete una tortilla.
Yo creo que sería una pregunta muy políticamente incorrecta para este gobierno preguntar cuánto sale un periodista. Olvídense del presidente de la República unos minutos.
A Leo Sarro.
Pasemos a los medios. ¿En qué momento agarrás y decís, vota? No, el presidente conoció a un fan que lo saludó en no sé dónde. ¿En qué momento decís, ta, esto yo no lo cubro, ya fue? Ta, el presidente viajó a la casa de una persona que quería conocerlo, fue, tuvieron un momento muy tierno donde hablaron, que pin, que pam. ¿En qué momento decís, ta, no le voy a dedicar minutos a esto?
Lo que pasa es que ahí me parece que se da una lógica de cómo se da la práctica periodística en general. Cuando hay elecciones, hay alguien cubriendo que vaya el presidente a votar. Hay un modus, una modalidad de trabajo que indica que va a haber un periodista cubriendo esa votación. Uh-huh. Y lo que tiene que hacer ese periodista, o lo que siente que tiene que hacer para hacer su trabajo, es justamente seguir al presidente. Vos decís, bueno, pero no es importante que ver cómo vota el presidente. Y bueno, puede ser, pero es el momento que vas a tener al presidente ahí. No sabés si va a decir una declaración importante o no la va a decir. Van a estar otros medios. Entonces vas y lo cubrís. Y una vez que vas y lo cubrís, te dicen, no, el presidente se cruzó con un señor que le dijo que la señora que tiene 80 años lo quiere conocer y no puede salir de la casa. No te preocupes, yo voy y la saludo. Está, es... El periodista está ahí, va a ir y lo va a cubrir. Después,
como
bueno,
se pasa al aire, no se pasa. Los manifestantes en la torre de Antel el otro día también. O sea pasan cosas. Cuando el presidente va a un lado, pasan cosas. Uh-huh. Hay gente que va a saludarlo, pero hay gente que va a reclamar.
Yo creo que es diferente cuando... No, pero no es lo mismo. Una persona que camina por la calle, Sapo, no es siempre material periodístico.
Una persona
que camina por la calle y lo ataca una jauría de perros furiosos, uh-huh, es interesante. Una persona que camina por la calle y no pasa nada, no lo pones en ningún lado. Un presidente que habla con un fan y que charlan y está todo bien, no es lo mismo que un presidente, no sé, en un diálogo con sindicatos que le recriminan cosas, él contesta, a ella hay otro ida y vuelta que, ¿no?
Por supuesto que hay una diferencia entre las dos situaciones, pero tienen que ver con eso, que en general, cuando está el presidente, ocurren cosas. Y como en general ocurren, vos destinás a un periodista, no tenés un equipo infinito de periodistas para hacer un informativo o cubrir un diario, entonces ponés a uno con el presidente. Está, pasó mucho, pasó poco, bueno, pasó relativamente poco, pero pasó algo.
No
bueno,
puede pasar que pase algo y no estés vos.
Claro, pero entonces ya lo mandaste, y cuando ya lo mandaste, ya estás definiendo que en definitiva lo vas a cubrir. Después, si le dedicás media hora porque aparece una bomba, o le dedicás 5 minutos porque apareció algo de color, está, pero el tema lo terminás cubriendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Mandaste un periodista, perdiste parte del equipo y no lo terminás sacando? Es como parte de la forma de trabajar. Es como que un diario dijera, no, bueno, hoy no hay noticias relevantes de los temas que estuvieron trabajando nuestros periodistas, vamos a imprimir 4 páginas en vez de 20.
Tienen otra forma de trabajar los diarios, ¿no? Por lo general no cubren todo a ver qué pasa, suelen investigar cosas, ¿no?
¿Tienen cobertura de presidencia?
También hace cobertura.
Sí, tienen, pero vos decís, un día no hubo noticias.
Por supuesto que tienen otros recursos. Y los informativos también buscan noticias. Y de hecho, estar siguiendo al presidente es una forma de estar en un lugar donde suceden cosas que pueden ser relevantes.
Para vos, Jorge, está sobrecubierto el presidente.
No. No, no. No. Pienso que, como pasó con Mujica, siempre está la chance de convertir, ¿no?, a un presidente, que es un funcionario público, en una especie de figura donde todo lo que hace es importante, hay que estar viendo todo lo que pasa, qué piensa sobre todos los temas, su estilo de vida, y que se genere una cosa que no debería generarse en una república. Que somos todos iguales, o sea, que fulano camine por la calle es lo mismo que camine por la calle el presidente. No, bueno, qué pobre que es, qué cuánta filosofía sabe, o qué emprendedor que es, qué buena gente que es. Bueno, es importante eso.
¿Qué tubos que tiene?
¿Qué tubos que tiene? Claro, qué uñas que tiene. Ese tipo de adquisiciones, qué bien pesca. Ese tipo de cosas no debería importarle a nadie, ¿no? No sé.
Bueno, mensajes. Bien, bueno, hay mucho mensaje, obviamente. Mensajes, ¿no?
Dame un mensaje.
Porque me quedo una picando que era, ¿a quién tendría que llevar el presidente, ¿no?, en el viaje de Congo? Porque mucha gente decía, va Lucas Hugo y es mucho más importante, por ejemplo, que vaya el presidente. Obviamente, que mandás un artista como Lucas Hugo para que
Congo
anime la Navidad. Y ahí realmente la tropa queda feliz.
Obviamente.
Queda feliz. Un show de Lucas Hugo solo. Entonces yo, como presidente, llevaría a un artista, un atallé, claro, que sea un artista popular, ¿no?
Lo que ocurría en este caso es, el presidente se había fijado como uno de sus objetivos visitar el Congo durante su periodo de gobierno. Algo que...
Sí, pero que lleve algo, que lleve un regalo, ¿no? Ir a las fiestas a la casa de una persona que no conoces y...
Pero no es Papá Noel tampoco.
Bueno, puede serlo, bueno, o puede ser un presidente común y corriente. Mensajes. A ver, por ejemplo, mensajes que llegan a los mensajes directos de Instagram, en Fácil Desviarse. No llores, Valmeli, querés que vaya a Fácil Desviarse y ponga canciones de la RUC.
Sería un gran momento.
La calle Bow es una persona del palo del rock. Le gusta mucho ese. Y sí, no estaría mal. Siempre tiene las puertas abiertas para venir.
Sí. El tema no es que tenga esas actitudes. La cuestión es que las hace cuando está la prensa presente de una manera premeditada. Las podría hacer en otro momento sin hacerse ver.
Siempre recordaré el Uruguay de Tabaré. Un ejemplo de una cobertura siguiendo al presidente de donde pasaron cosas.
Sí. Es muy gracioso verle, un palo, ¿eh? Es muy gracioso ver la impotencia muy notoria que les brota a algunos de ustedes, pretendidos analistas, por no saber cómo encarar la impronta de la calle Pou, sin quedar como unos soberanos alcahuetes como quedaron los 5 años de Mujica, quien aparecía hasta en la sopa, o por lo contrario, que no se note tanto que son opositores del pique y lo van a criticar sea como sea y por lo que sea. Bueno, solo para decir que le demos un palo. No tengo mucho para opinar
un palo
sobre eso.
Fundamentado, ¿no? Sí. ¿Te acordás cómo fue la cobertura de Suena Tremendo, de gobierno de Mujica?
Seguramente no escuchaba.
Entonces,
El presidente caerá con dulce de leche y yerba al Congo. No puede caer con las manos vacías. No,
no puede caer con las manos vacías.
Eso está claro y está, yo creo, descontado que va a caer.
Con regalos.
Con una suculenta cena de Navidad.
Sí.
Suculenta. Y espero que también con algún artista.
Claudio pone los mensajes directos de Instagram. Es un viaje estratégico. Estimo que busca captar votantes cabildantes. Aunque el presidente se acerca a las Fuerzas Armadas como para pescar el voto militar.
Y bueno, nada queda librado al azar, ¿no? O sea, simbólicamente tiene mucho peso que vaya en Navidad, que elija esa fecha para estar con la tropa. Los soldados contentos si no les toca la caja militar y sanidad militar. Lo demás es viru viru.
Alguien pregunta si hay olas en el Congo.
No. No entendí. ¿El sapo quiere ir a ser periodistas al Congo con el presidente? Bueno, qué programón sería, ¿no?
El presidente de la República que estuvo en periodista, ¿no? Recordemos.
Exactamente.
No se olviden de ese dato.
Si no me equivoco, en el primer programa. Capaz que no, pero seguramente. Bueno, seguro que quería quitarle los votos a Cabildo Abierto y eso explica la idea del Congo, un poco lo que decía otro. Tremendo lugar para surfar es el Congo, sí.
¿Sí?
Alguien que dice República Demagógica del Congo. No pongo las manos en fuego.
Adriano pregunta en Instagram, ¿hay necesidad justo cuando está la nueva cepa? Bueno, pero el otro día hablamos con Gonzalo Moratorio sobre la nueva cepa y hasta qué punto ser cauto, hasta qué punto ser alarmista, si vas a dejar de hacer viajes oficiales en este momento porque apareció una nueva cepa de la que todavía no hay información contundente que indique que tiene mayor mortalidad y demás. Y ahí no harías nada, dejarías de hacer cualquier cosa.
Yo no festejo Navidad, si quiere voy al Congo disfrazado de Papá Noel, soy barato, dice alguien.
Ah, bueno, totalmente, mucha gente que no festeja. Sobre todo pero pensando en la nómina de periodistas, ¿no?, que se está haciendo desde presidencia, digamos, esta no tiene perfil de festejar Navidad, lo podemos invitar.
Dicen periodistas toda la verdad y me excito. Aguante Schubert. Un bien, mensaje vamos. Que llega, hay que leerlo, obviamente.
El operativo de publicidad trabajando a fondo, dice otro.
No quiere estar en casa, pone José.
Bueno.
No caigamos en esa.
Es llamativo que vaya al Congo días después de que sale a luz los datos de los cascos azules y los hijos que dejaron en Haití.
Bueno, hay un tema ahí, ¿no?
Sí, es un tema a conversar. Alguien dice, sapo, no te apuntes, si va uno, ese será carne con ojos.
Marcelo,
quién lo dirá, quién lo estará.
Bueno, pero yo creo que tendría que ir Marcelo, sí. ¿Eh?
Bueno.
Pero nada de hacer cobertura en el casino, ahí en la cantina, de salir a salir con la tropa a recorrer los lugares más peligrosos.
Hay muchos más temas para hoy. Desde el Mundial de Qatar, apareció el encargado del Mundial en Qatar hablando sobre las bondades de hacer este evento deportivo en su país. Y le hicieron algunas preguntas complicadas, como por ejemplo, bueno, ¿qué pasa con los hinchas gay, lesbianas, en fin? Cuando vayan, ¿van a tener los mismos derechos o no? Y dijo algunas frases como por ejemplo que mientras no haya demostraciones de afecto público, estaba todo bien. Ese es un tema también que hay en la
vuelta. Jugando para Uruguay, pero digo, simplemente la dejo picando. Con esas declaraciones, juega para Uruguay.
¿Juega para Uruguay?
Sí, absolutamente.
Después hay que bajarse.
Después les explico por qué.
Después va a estar Fernando Medina con una columna muy interesante. Ciudadano Ilustre se mete con muchas cosas de la cultura, pero pocas veces con la gestión. ¿Gestión y cultura son antagónicas? ¿Pueden ir de la mano? Viene con un invitado incluso. Pero antes de todo eso, música, sapo.
Bueno, ¿ustedes qué página usan para chequear el clima? ¿Cómo está el fin de semana?
Me fijo en el celular.
¿Usa, sí? ¿Le confían en la de celular?
Sí, en realidad todas. Suelo no confiar demasiado en los pronósticos del tiempo.
Ah.
Porque son como la astrología, ¿no? Ya lo hablamos.
No, creo que sean como la astrología, pero creo que no tienen un nivel de precisión como las ciencias humanas.
Es peor que las ciencias humanas, bien dicho Nico. Peor que las ciencias humanas.
Jugando para la corporación
así
humanista.
Así me gusta. Están las ciencias duras, están las ciencias humanas,
las ciencias meteorológicas.
Está la astrología, la psicología y después la meteorología del fondo.
No, tengo un matiz. Yo no creo que sea astrología. Yo creo que realmente se basa en información científica, fidedigna, pero creo que es difícil prever el futuro. Punto.
Pero
creo que
tenés más suerte con un sociólogo que con un meteorólogo.
Bueno, durísimo.
¿Por qué sapo? ¿Por qué preguntás?
No, bueno, yo porque, mira, es verdad, en la rápida chequeo el celular y es bastante fiable. No comparto lo que acaba de decir Nico, para mí es bastante fiable.
No, pero hay veces que pasa, de repente hay un pronóstico para un día y se te termina corriendo.
Sí, pero
y a veces me pasa que dice que está lloviendo y no está lloviendo, sapo.
No, está bien. Por eso yo creo, y acá creo que comparto con el presidente, en que Winguru es la página para chequear el pronóstico del amigo Václav Havel, que desde República Checa, con 4 o 5 computadoras, te tira la posta e incluso, para el caso de muchos países y ciudades, dice, podés ir específicamente, por ejemplo, a la playa Malvin, ¿no? ¿Y cómo va a estar Malvin a esa hora? Olas, viento, lluvia, nubosidad y temperatura. Entonces entré a la página de Winguru. Inumet también, obviamente, ¿no? Inumet es también muy fiable. Y no tengo ninguna herramienta para decir por qué, pero...
Pero tampoco por qué no.
¿Por qué no? Entonces a veces la chequeo también. Pero Winguru, aparte me gusta cómo te presenta los datos. Estaba mirando para mañana viernes, ¿no? Sobre las 21 horas, 20 grados de temperatura. Es una temperatura, ¿no?
20 grados.
20 grados de noche.
Está bien. No, si sos friolento no podés salir de manga corta.
No, manga corta no, pero es una noche que se va a prestar para estar afuera eventualmente, sí. ¿No? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿tienen algo mejor que hacer mañana viernes con 20 grados de temperatura que ir al teatro de verano? ¿No? Y ver lo que posiblemente sea de los mejores shows del año. Porque esto es lo que va a pasar seguramente mañana viernes en el Teatro de Verano, cuando los buenos muchachos presenten su último disco, Vendrás a Verte Morir. Y seguramente, y ya les paso el pique, Cadencia, el podcast de Cristel Latecky, tiene una entrevista con Gastón Ackerman, productor de este disco, porque si algo hace la diferencia de este disco es el sonido que tiene, es impresionante.
Y a favor del toque de mañana, Gastón Ackerman es el sonidista.
Es el sonidista.
El vivo también de los buenos muchachos. Entonces, el que grabó, mezcló y produjo el disco va a ser el sonidista del show en vivo. Que eso es un lujo que pocas bandas se pueden dar.
Entonces, seguramente tengamos uno de los shows que mejor suena en la historia del rock uruguayo mañana. Y obviamente, cada presentación
no,
de
no
disco.
No te bajes los pantalones.
No. Tengo la entrada en mano hace ya mucho tiempo. Y las presentaciones, lo digo, bueno, muchachos, son eventos que dejan una huella, ¿no? Si alguno ha estado en alguna presentación de discos, bueno, están muy, muy craneados. Y en el Teatro de Verano, que es un escenario grande, más aún. Así que, como sé que todavía no está agotado, y soy un militante de esta banda, espero que se agote. Y el que estaba dudando, vayan porque van a ver un pedazo de show que posiblemente empiece con esta canción.
Los anhelos, abre la boca y habla de embarullar. Alerta voy, camino despacio sin corazón. Armo tu presagio, aprieto la cuerda al hueso, voy ajustando. No me distrae. Pienso en el espacio sin corazón. Armo tu presagio, aprieto la cuerda al hueso, voy ordenando. Y fue un error. Tu espacio desenfocar todos tus presagios, aprieto la cuerda al hueso, te voy domando. En general, a veces sí, mancha los deseos, siembran el caos con orden de embarullar. Todo el sentimiento desenfoqué, tus presentimientos, aprieto la cuerda al hueso, te voy durmiendo. Es un error.